Hagamos defensoría. Por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más de este su programa Hagamos Defensoría. Quédese con nosotras y nosotros y participe en el programa haciendo sus preguntas y comentarios. Puede llamarnos al teléfono en cabina 2283-5279. Le saluda Inti Ardón
y Kalina Quiroz. ¿Ha escuchado usted hablar del VIH y del SIDA? Pues le contamos que hoy es el Día Internacional de Lucha contra el VIH y SIDA. Y más que un día de lucha, se aprovecha el día de hoy para hacer un llamado a informarnos y a aprender sobre esto. Asimismo, el día de hoy se reflexiona y se revisa qué estamos haciendo para dar respuesta a la realidad del VIH y SIDA. Hemos invitado a Federico Monge, quien trabaja en la Dirección de Promoción y Divulgación de la Defensoría de los Habitantes y que desde hace varios años conoce las diferentes caras de la realidad del VIH y SIDA en nuestro país. Muy buenos días, Federico. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Kalina e Inti. Muchísimas gracias a las personas que nos están oyendo en sus casas. Muchísimas gracias por estar acompañando en este programa y agradecerles el espacio para poder reflexionar sobre un tema que pudiésemos pensar que no tiene que ver conmigo, pero de repente sí podría tener que ver con mi familia, con mi comunidad, con las personas con las que yo me relaciono, y es importante pues tener información a este respecto. Muy buenos días.
Buenos días. Tal vez para empezar, Federico, nos gustaría que nos contés por qué la importancia de dedicar a nivel mundial, porque es un día internacional, dedicar un día para ponernos en la camisa el lazo rojo, que es un símbolo importante de este día, y además poner con este símbolo especial atención en la realidad del VIH y SIDA. ¿Por qué es tan importante un día como hoy?
Claro que sí, Inti, personas que nos escuchan, la verdad, hoy es un día muy importante en todos los países del mundo. Se está conmemorando el día de hoy el Día Internacional de Lucha contra el VIH y SIDA. El lazo rojo es un símbolo internacional, es un símbolo que a nivel mundial es reconocido y simboliza la solidaridad que debemos tener con estas personas que viven con el VIH o sus familiares. O personas que se relacionan con estas personas. Este mensaje de solidaridad en realidad es un llamado también hacia nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Como decía al principio, puede que yo piense que no tiene que ver conmigo este tema, pero ¿qué estoy haciendo yo? Me estoy informando, en realidad sé de qué se está hablando cuando se habla del VIH. En realidad, el Día Internacional pretende ser un mensaje del esfuerzo global para encarar el reto del SIDA. Es una pandemia que ha matado millones de personas a nivel mundial y Costa Rica no escapa de esta realidad y se sigue incrementando en el mundo. Pareciera que la respuesta que estamos dando no es tan efectiva y parte de eso es que no estamos llegando con suficiente información a la gente. En 1988, en una cumbre de ministros y ministras de salud, fue que se determinó primero que en 1988 fue el año de la comunicación y la cooperación sobre SIDA, y después la Organización Mundial de la Salud, la OMS, propuso que el 1 de diciembre fuera el Día Internacional, y desde entonces hemos estado conmemorando todos los 1 de diciembre el Día Internacional de Lucha contra el VIH. Valga decir que inclusive la lucha contra el VIH forma parte de los objetivos del milenio. A nivel mundial nos hemos propuesto, entre otras cosas, reducir la pobreza, reducir la brecha entre hombres y mujeres, más acceso a la educación, pero también la meta número 6 tiene que ver con erradicar el VIH y SIDA a nivel mundial, que haya acceso a tratamiento, y esto también para la malaria. A nivel mundial, valga decir que para este 2014 el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dio un mensaje diciendo que y comprometiéndose a que antes del 2030 ojalá ya hayamos erradicado este mal. Pero ¿qué hay que hacer entonces para erradicarlo, verdad? Parece que hace falta mucha información.
Tal vez, Federico, para las personas que nos escuchan, efectivamente, tal vez hoy la población conoce más sobre el tema que en los años 80. En estos últimos días han salido medios de comunicación que ha aumentado los casos de personas con VIH, pero han disminuido los casos de personas con SIDA. Tal vez para los que nos escuchan, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque no todo el mundo lo sabe, entonces tal vez para que nos cuente un poquito sobre eso.
Muy importante, cuando se habla de primeros casos, valga recordar que en 1981 se reportó el primer caso a nivel mundial en Los Ángeles, Estados Unidos, y en Costa Rica es en 1983 que tenemos el primer caso de VIH en el país. Primeramente se dio por personas que padecían pacientes hemofílicos que requerían algún tipo de transfusión de sangre, y ahorita vamos a hablar de la transfusión de sangre, porque hoy en Costa Rica donar sangre o recibir sangre donada es 100% seguro, porque toda se tamiza. Pero en ese momento, como no se tenía ninguna información al respecto, es por estos casos que se dan las primeras infecciones. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? VIH tiene que ver con virus de inmunodeficiencia humana. Esas son las siglas. Virus, porque es un bichito, digámosle así, que entra en la sangre y habita en la sangre. Es decir, necesita estar en la sangre para poder tener vida. Inmunodeficiencia quiere decir que ataca el sistema inmunológico, es decir, nuestras defensas. Y humana significa que solo le da a los seres humanos. Esto para empezar a desmitificar que si le da al zancudo, que se le da al mono, que se le da al perro. No, es un virus que específicamente le da a las personas, a los seres humanos. Pero entonces, ¿qué es el SIDA? SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Al hablar de un síndrome, estamos hablando de un conjunto de enfermedades o padecimientos que se aprovechan de que el sistema inmunológico, es decir, nuestras defensas, están bajas, y entonces la persona se enferma de estas, que se llaman, dicho sea de paso, enfermedades oportunistas. Entonces, un resfrío le puede dar a una persona que tiene las defensas altas y no hay mayor problema. Pero una persona que tiene VIH o SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, puede matar a la persona porque tiene las defensas bajas. Cuando la persona se dice entra en etapa SIDA, es porque ya tiene mucha carga viral en la sangre y sus defensas están muy bajas. Ese es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se habla hoy en día más bien de VIH avanzado, ¿verdad? También porque la palabra SIDA se llegó a asociar con muerte y con cosas muy negativas, y decir que una persona tenía SIDA era como casi que firmarle un decreto de muerte. Y hoy por hoy hay que decir que el VIH, como un virus que está en el cuerpo, es una enfermedad crónica. Es decir, que con un tratamiento adecuado la persona puede llevar una vida completamente normal, bueno, entre comillas, porque evidentemente pues tiene que hacer cambios, igual que una persona que tiene azúcar en la sangre, ¿verdad? Tiene que variar sus dietas, tiene que en algunos casos tomar insulina, eso es una enfermedad crónica. Lo mismo es el VIH, es un virus que si se trata a tiempo con el medicamento adecuado, que se llaman tratamientos antirretrovirales, puede llevar una vida bastante regular. Cuando decía Kalina que los casos de SIDA van bajando, efectivamente, el tema es que los casos de SIDA son esas personas que lamentablemente se detectan no a tiempo, sino que ya con un VIH avanzado, en etapa SIDA, es decir, con un síndrome ya identificado en su cuerpo, entran a emergencias al hospital y es difícilmente salvarles la vida. De allí que es importante detectar a tiempo el virus, es decir, el VIH, y que las personas puedan llevar un tratamiento antirretroviral. Un dato es que en el 2013, el año pasado, se registraron 694 casos nuevos de VIH en el país. Es decir, hubo más de 600 nuevas infecciones detectadas a tiempo. Esas personas están sujetas a tratamiento. Sin embargo, lamentablemente, sí, se detectaron 56 casos que evolucionaron a SIDA. Eso significa 56 personas que murieron.
Bueno, celebramos, yo creo que todas las personas que trabajan en prevención y en atención del VIH y SIDA celebran los avances que ha habido en el tema de tratamiento, como nos cuenta Federico, ¿verdad? Y que ha proporcionado a las personas con VIH una mejor calidad de vida, mucho más años de vida, etcétera. Sin embargo, algunas veces también podemos preguntarnos si ese ha sido uno de los factores que paradójicamente nos ha hecho bajar la guardia en el tema de prevención. Muchas personas y en la Defensoría hemos escuchado muchas organizaciones que hacen un llamado y señalan que faltan campañas informativas todavía, que no debemos bajar la guardia en el tema de prevención. Por esta razón también queremos aprovechar este espacio para aprender e informarnos acerca de cómo se transmite el VIH. Hubo una época en donde teníamos mucha más información, tal vez en los medios de comunicación y tal, pero ahora carecemos en muchos espacios de esta información. Federico, si nos contás cómo se transmite el VIH y también cómo no se transmite, porque manejamos algunas ideas falsas todavía, ¿verdad? Presentes.
Claro, el VIH es importante decir entonces que se transmite, ¿verdad? No se nace con él, es una infección que ocurre. Y es importante, como ya lo señala Inti, saber entonces cómo es que se infecta este virus. Recordar entonces que es un virus y por tanto tiene que haber sangre para que el virus pueda vivir, ¿verdad? El virus fuera del cuerpo humano no vive minutos, segundos. Valga decir que es un virus muy pendejo, por decirlo de alguna manera, se muere muy fácilmente. Sin embargo, ya estando en el fluido sanguíneo, el virus puede sobrevivir, ¿verdad? Y el virus empieza a multiplicar, el virus empieza a atacar el sistema inmunológico y a partir de ella empieza a haber problemas a nivel del organismo. ¿Cómo llega el virus a la sangre? Puede llegar solamente por cuatro fluidos corporales. Uno, pues sangre. Sangre es uno de los fluidos que puede infectarnos de VIH. El semen es otro fluido corporal que puede infectar el VIH, los fluidos vaginales, y el cuarto fluido es la leche materna. Esos son fluidos de nuestro cuerpo que tienen una carga viral que hace posible que el virus llegue a nuestro organismo. Valga decir, el sudor no tiene estas características, es decir, por sudor no se infecta el VIH, no lágrimas, no por saliva, son fluidos que no nos tienen que preocupar. Repito, solamente sangre, semen, fluidos vaginales y leche materna. Entonces, no es posible, por ejemplo, que un mosquito nos infecte de VIH, ¿verdad? Primero, la cantidad de sangre que podría transmitir es tan poca y además las condiciones en las que se transmite no hace posible la vida para el virus. No es por mosquito que se infecte el VIH, no es por compartir comida, no es por usar el mismo inodoro que una persona que tiene VIH, no es por ser amigo o amiga de una persona que tiene VIH, o no es, en Costa Rica al menos, no es por donar sangre o por recibir sangre donada. Reitero, este punto es muy importante. Toda la sangre que está en el banco de sangre y en los hospitales es tamizada, es revisada para que no tenga, no solamente VIH, que no tenga otro montón de infecciones, otro montón de enfermedades, es decir, es tamizada, es filtrada. Entonces, recibir sangre en Costa Rica es 100% seguro en ese sentido. Las relaciones sexuales sin protección, cuando digo sin protección estoy hablando sin preservativo, es la mayor causa de infección en Costa Rica en un 84%. Es decir, 84% de los casos en Costa Rica de infección por de VIH se da por relaciones sexuales sin protección. Ahí se podría hablar de fidelidad, ¿verdad? Como una forma de atacarlo, pero esta fidelidad tiene que ser mutua. No se vale decir que una persona es fiel y la pareja no lo es. Tiene que ser un acuerdo en ambas vías, ¿verdad? Evidentemente la abstinencia, pues se le recomienda a nuestros jóvenes retardar su edad de inicio de las relaciones sexuales hasta que tengan suficiente información. Sin embargo, sabemos que la abstinencia no es una opción para muchas personas, ¿verdad? Ya cada vez más se inicia relaciones sexuales más a tempranas edades y no podemos taparnos los ojos con un dedo, ¿verdad? Ni tapar el sol de la realidad que está ocurriendo en ese sentido. Y el uso de preservativo, recomendarlo en, evidentemente, relaciones sexuales siempre y no solo a veces. A nivel perinatal, es decir, de madre a hijo, infección vertical se le llama. En Costa Rica solo llega a un 1.3% desde que inició la epidemia, porque en este momento solo tuvimos un caso el año pasado. El año antepasado tuvimos cero casos. ¿Por qué se da de madre a hijo? Primero, porque la madre se lo puede transmitir al hijo a través del cordón umbilical, ¿verdad? Entonces, esto se combate dándole un tratamiento profiláctico, es decir, un tratamiento, podemos decir, preventivo, para que la madre no transmita esto a su hijo. Pero además, el parto se programa por cesárea, porque puede haber mucho contacto con sangre en el parto vaginal. Y además no se le recomienda a la madre dar de amamantar, porque dijimos que la leche materna también. Y no es por ingerir la leche materna, es porque la leche materna, al pasar por la garganta, hay muchas microfisuras que exponen a contacto con sangre, y más en los niños que tienen microfisuras que a veces no nos damos cuenta que tienen, rajaduras chiquiticas, y por ahí puede haber contacto con fluidos, ¿verdad? Y finalmente, exposición a sangre. Exposición a sangre en Costa Rica un 4%. Pueden ser accidentes laborales, puede ser gente que trabaja en salud, y en ese sentido lo que se recomienda es siempre usar guantes y todas las medidas de bioseguridad que se le recomienda al personal de salud.
Estamos conversando con Federico Monge, él es funcionario de la Defensoría de los Habitantes y trabaja en la Dirección de Promoción y Divulgación de Derechos. Son las 9:17 de la mañana y le recordamos que usted nos puede hacer sus comentarios o consultas al teléfono 2283-5279. Ya regresamos.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Henry Miller,
novelista.
Viajar es más que ver lo que hay para ver. Es iniciar un cambio en nuestras ideas sobre lo que es vivir, que continúa en nosotros de manera profunda y permanente. Miriam Bird,
historiadora.
Me di cuenta rápidamente que no hay viajes que nos lleven lejos, a menos de que recorra la misma distancia en nuestro mundo interno que en el exterior. Lillian Smith,
escritora.
En Radio 870 viajamos. Acompáñenos.
Trotamundos 870. Los lunes, martes y jueves de 3 a 5 de la tarde y los sábados y domingos a las 7 de la noche en Radio 870 UCR.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos, y usted también, por derecho.
Gracias por seguir con nosotros en este su programa Hagamos Defensoría. Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el VIH y SIDA, y estamos brindando información muy valiosa en términos de prevención y atención de dicha problemática. Contamos aquí con la presencia de Federico Monge, nuestro compañero de la Dirección de Promoción y Divulgación de Derechos de la Defensoría. Y tal vez, Federico, si alguna de las personas que nos escucha dice, bueno, tengo dudas, tuve alguna relación sexual sin protección o lo que, ¿verdad?, cualquier otra situación en la que exista la duda de si yo tengo el VIH, ¿dónde puedo hacerme la prueba? ¿Qué programas tiene la caja? ¿A dónde puedo recurrir para tener apoyo?
Ok, muy importante. Primero, a enfatizar lo que está diciendo Kalina. Yo puedo decir de que las personas que están en riesgo se hagan la prueba. Yo no estoy en riesgo, porque se ha manejado la falsa creencia de que este es un padecimiento que solamente sufren homosexuales, que prostitutas, ¿verdad?, gente que tiene una vida desordenada. Y entonces hay gente que dice, eso no tiene que ver conmigo, ¿verdad? Lamentablemente hay gente que ha dicho que esto es un castigo divino, inclusive, ¿verdad? Y la verdad es que desde los primeros casos que se empezaron a presentar, no solamente a nivel mundial, sino que inclusive en Costa Rica, ciertamente los primeros casos fueron en población homosexual y bisexual. Pero solamente cuatro años después ya estábamos teniendo casos reportados de mujeres y de niños también. Cosa que no estaba siendo enfocada en ese momento a nivel de salud. En Costa Rica se estima que hay 9.800 personas con el VIH, es decir, con el virus en su sangre, sin presentar absolutamente ningún síntoma. Entonces puede ser que en este momento hayan personas que tengan el VIH y que ni siquiera lo sepan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es riesgo? ¿Qué es estar en riesgo? Como ya lo dijimos ahora, estar en riesgo es tener una vida sexual activa. Ya eso me expone al VIH, ¿verdad? Porque yo puedo creer que mi pareja me es fiel, pero no estoy seguro o segura de eso, ¿verdad? Estar en riesgo es estar en contacto con sangre, con jeringas, compartir rasuradoras, accidentes laborales, pero como ya dijimos, eso es un 4%. El verdadero riesgo en un 84% de nuestro país es relaciones sexuales sin protección. Entonces la pregunta que vale aquí hacerse ¿es tan ajeno? ¿Es tan ajeno esto o en realidad sí tiene que ver conmigo? Hacerse la prueba es algo que primeramente hay que enfatizar, es voluntario. A nadie se le puede obligar a hacer la prueba, ni siquiera para fines laborales. La ley protege a las personas de que esto es algo voluntario, ¿verdad? Y si a alguien le piden la prueba, puede denunciarlo ante el Ministerio de Trabajo. Y además de voluntario, es confidencial, ¿verdad? Lamentablemente vivimos en una sociedad que aún no está preparada para que de buenas a primeras alguien llegue y le diga, mira, tengo VIH, ¿te acordás esto del SIDA y del virus? Y de repente ya yo no quiero que te acerques a mis hijos, ya no quiero que llegues a mi casa, ya no quiero que trabajes con nosotros. Eso se puede dar si no se guarda confidencialidad. Y en realidad, ¿cómo vimos el riesgo de si esta persona va a tener relaciones sexuales con otra? Reitero, no si compartió el servicio sanitario, no si compartió vajilla o alimentos, etc. No es por ahí el asunto. Entonces, además de decir que es voluntaria y confidencial, hacerse la prueba me trae una gran tranquilidad porque me saca de dudas. Es la única forma de saber si lo tengo o no lo tengo. Hay gente que dice, no, qué miedo, mejor no me la hago porque es capaz que sí lo tengo. Bueno, si lo tengo y lo identifico a tiempo, en buena hora lo identifiqué, porque puedo empezar a tomar un tratamiento que me va a salvar la vida. Es parecido que con el cáncer. Hay gente que no se quiere hacer, por ejemplo, mujeres que no se quieren hacer la mamografía, hombres que se niegan a revisarse la próstata después de los 40 años, que es importante empezar este tipo de procesos, por el miedo a que le digan, tiene. Pero ya sabemos que una detección oportuna puede generar grandes beneficios. Entonces, lo que yo les diría es, salir de dudas es importante, porque esto le puede dar una mejor calidad de vida. Además, acercarse, hacerse la prueba, me garantiza recibir información, ¿verdad? Me pueden dar información sobre qué significa el VIH, además de esto que estamos escuchando en el programa, que qué dicha que hay espacios para hablar de estas cosas. Pero si yo puedo iniciar un tratamiento a tiempo, igual que cualquier otra enfermedad crónica, como es el VIH, igual lo puedo mantener controlado. ¿Qué significa mantenerlo controlado? Significa tener una carga viral baja y nuestras defensas altas. Eso es lo que hace el tratamiento antirretroviral. No cura, porque no tiene cura, pero mantiene la carga viral manejable, bajita, y las defensas altas. Las defensas, que es lo que nos permite no enfermarnos, como ya dije, de esas enfermedades oportunistas que están esperando a que ojalá nuestro sistema inmunológico esté débil para atacarnos.
Entonces, Fede, un momentito. ¿Dónde puedo recurrir yo para hacerme la prueba? ¿La caja realiza esta prueba? ¿Hay un centro especial para esto? O así como rápidamente para las personas que nos escuchan.
Uh-huh. Según zona geográfica, hay diferentes centros de salud, clínicas de VIH inclusive, que hacen la prueba. Yo lo que recomendaría es que se acercaran a un centro de salud y preguntaran a dónde se pueden hacer la prueba. Recordarles que es gratuita, es confidencial, y además es voluntaria. Cada quien se la hace porque tiene conciencia de que es importante hacérsela.
Ok, bueno, estamos hablando de la importancia de todo lo que podamos hacer en términos preventivos. Nosotros también en la Defensoría trabajamos muy cerca con organizaciones, instituciones que dan atención. La otra parte de la respuesta a la situación de VIH y SIDA es la atención a personas con VIH. Y en la experiencia nos señalan que tenemos que reconocer que hemos avanzado en tratamientos, hemos avanzado en términos legales para la protección de los derechos de las personas con VIH. Sin embargo, como sociedad, y como lo decía ahora Federico, todavía cuando una persona recibe un diagnóstico de VIH positivo o cuando decide o a partir de ese momento decide contárselo a otra persona, algo transforma de manera muy, muy significativa su vida y sus relaciones, ¿verdad? Aún como sociedad nos falta avanzar en términos de apoyo y solidaridad a las personas que reciben un diagnóstico VIH positivo. Y finalmente todas las personas o la mayor parte de las personas con VIH se les carga casi que inmediatamente de un estigma social, y además con este estigma enfrentan discriminación en muchos aspectos de su vida, en su vida laboral, en su vida familiar, muchas veces en su vida como estudiante, si es el caso. Entonces nos parece importante, ya como vamos finalizando el programa, también aprender cómo podemos apoyar a las personas que actualmente viven con VIH y qué podemos cambiar en nuestra sociedad, qué podemos aportar cada uno de nosotras y de nosotros para que la situación que viven las personas con VIH de discriminación cambie, mejore.
Claro, Inti, se enfatiza mucho en el término de solidaridad, ¿verdad? Eso es lo que significa el lazo rojo, como lo dije al inicio. El lazo rojo nos recuerda esa solidaridad con estas personas y con sus familias. Y eso es lo que falta en nuestra sociedad, solidaridad. No pensar solo en mí, pensar también en otras personas. Pensar que si no tiene que ver conmigo, no tengo que hacer nada. Pensar que si yo estoy bien, no me importa que otra persona no esté bien. Hay mucha discriminación, pero por desinformación. La gente no conoce y discrimina. A partir de la información, yo logro entender de qué se trata, entonces dejo de discriminar. Pero las personas que están señalando, que están contando chistes o que alejan a estas personas es porque no tienen información. Lo primero que habría que hacer es informarnos. Y eso es responsable hacerlo, porque como ya dijimos, no es tan ajeno como lo creíamos. La desinformación genera estigma, genera estereotipos. Un estereotipo es eso, que yo le pongo a una persona al frente, no me permite ver a la persona, sino solamente me permite ver esa lista de calificativos que yo le puse a esa persona porque me lo imaginé o porque socialmente se cree que esas personas son así. Ya se va a morir, me puede infectar, con solo estornudar me va a infectar, y como ya vimos, eso no es cierto. Pero qué curioso, cuando nos vamos a una relación sexual, no usamos el preservativo. Pero sí andamos discriminando a las personas porque si me dan la mano, porque si comparto el baño. Entonces, habría que informarnos. Esa es la primer parte. La segunda parte tiene que ver que si yo conozco a una persona con VIH, importantísimo, guardo la confidencialidad. Además, desaliento los rumores y comentarios desinformados. Si la gente anda hablando sin saber, los detengo porque ya yo tengo información y sé que eso está causando daño a una persona. No me alejo porque estas personas necesitan mucho apoyo, necesitan redes de apoyo, y yo puedo ser una red de apoyo. Y finalmente, puede requerir información, y puede ser que yo tenga información, o puedo orientar a esa persona para que reciba información. Aislarse no es la solución a este asunto, sino más bien todo lo contrario, buscar ayuda. Esa sería la invitación.
Llegamos al final del programa, le agradecemos a Federico Monge y le damos un espacio nada más, Federico, para que se despida de todas las personas que nos escuchan.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio. En realidad es importantísimo abrir espacios para hablar de estos retos que tenemos como país, como sociedad, no solamente en materia de VIH, sino en materia de derechos humanos y no discriminación. Muchísimas gracias, Inti, Kalina y Andrés en cabina.
Saludamos y agradecemos a nuestro compañero en controles, Adrián Brenes. Le agradecemos a usted que nos escucha y le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870M para que no se pierda su programación. Como cada lunes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Se despide Kalina Quiroz
e Inti Ardón.
Les esperamos el próximo lunes 8 de diciembre en un programa muy especial de una hora, de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Y les comentamos que toda la programación será extra cabina y estaremos en el Parque de San Pedro. Buenos días.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.